Hablemos ahora de nuestro país, si les parece, y de esa sensación de inseguridad que de alguna manera se vio incrementada en estas semanas recientes a raíz de una serie de asaltos en los cuales la violencia fue la nota dominante, ¿verdad? Por ejemplo, asaltos a bancos, por ejemplo, a cambios, incluso a una policlínica de una mutualista en la zona del Parque Rodó, hechos en los que los delincuentes se movieron armados, pero además con una facilidad no vista en los últimos tiempos de utilizar esas armas, tirotearse con la policía, bueno, y en algunos casos incluso dejar heridos y muertos por el camino. Hubo unas declaraciones ayer del ministro del Interior, Daniel Borrelli, en el diario El Observador, en las que se refirió a, bueno, la forma como entiende que hay que encarar estos nuevos giros en la delincuencia en nuestro país. Me gustaría que comentáramos eso. ¿Cómo lo vieron? Ustedes, primero, ¿a ustedes les ha preocupado esa serie de asaltos?
Es un tema que está hace tiempo, Emiliano, arriba de la mesa, ¿no? Es un tema por dos cosas que dice Borrelli que yo creo que son ciertas. La primera es, no es que hayan aumentado los delitos, cosa que normalmente se trata el tema como que los delitos aumentaron. Sí. Borrelli dice, no dice que ocurra esto, dice, son los mismos, solo que son más violentos, uh-huh. Tienen una participación de menores de edad, sí, mayor que en el pasado.
Y él dice que esto viene por el efecto de la droga o el alcohol.
Bueno, eso es una conclusión que, bueno, que quizás sí, quizás no. También hay tasas de desempleo muy grandes, todos sabemos que el desempleo juvenil es extraordinariamente alto, es mucho más alto que el desempleo en la sociedad, que ya es alto. Quizás hay más de una causa, ¿no? No todo puede atribuirse a
droga o alcohol, ¿no? Lo que explica, en todo caso, él vincula la droga y el alcohol con la intensidad de la violencia, ¿no? Y no con la extensión del fenómeno de la violencia o de la delincuencia.
Sí, pero
lo vincula con el tipo de asalto.
Pero no solo la vinculación, es posible que algunos de estos delincuentes estén alcoholizados, drogados en general, lo que no entiendo es por qué ese fenómeno se estaría produciendo ahora. Sí. Que yo sepa, alcohol y drogas hubo siempre, y bueno, los sectores de menores recursos y de menores reservas morales, ya que usábamos el término, que se incorporan a las acciones delictivas, que yo sepa, siempre tuvieron cierta predilección por el consumo de sustancias.
Lo que no estuvo siempre, Daniel, lo que no estuvo siempre es este nacimiento de 45-48% de los niños en hogares por debajo de la línea de pobreza.
Está bien, claro.
Es un fenómeno nuevo.
No estoy de acuerdo con lo tuyo. La masa crítica proclive a incorporarse a este tipo de actividades va creciendo. Es decir, si la posibilidad de que un niño pobre se convierta en un delincuente es, digamos, uno en mil, y esperemos, aclaremos muy bien que los pobres no se hacen delincuentes.
No, por cierto.
Obviamente, cuanto más niños pobres haya, más delincuentes juveniles tendremos. Yo creo que un rasgo que señalaba Borrelli, que a mí me importa, yo creo que lo de la droga y el alcohol no es relevante, es la improvisación.
Son más audaces.
Digamos, audacia en el sentido de que sacan la pistola y dicen, vamos a robar acá.
No son bandas organizadas, dice Borrelli, son delincuentes que en un momento lo que se plantean es, precisamos la plata y vamos a darle a algún banco.
Y para eso yo creo que tiene que haber o bien una circunstancia de desesperación de estos delincuentes, o también una sensación de impunidad. Es decir, tiene que haber una especie de convicción de que se puede, en el medio de la calle, sacar un arma, entrar a un comercio y llevarse la plata, como una acción normal. Entonces, en este caso, bueno, creo que hace bien la policía una vez que ha logrado desarticular alguno de estos intentos de delitos, de generar la idea de que no es tan fácil, de que por lo menos para asaltar un banco se precisa algo más que una pistola y un poco de audacia.
Y entonces Borrelli lo que propone es más rigor en los operativos policiales, ¿no? Basándose en el juramento de los abogados, dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, pero él puntualiza, con la policía tenemos que ir más allá dentro de la ley. Hoy no aprovechamos, en el buen sentido de la palabra, todo lo que la ley nos pone a disposición. Y pone algunos ejemplos. Tenemos derecho a pedir documentos en la calle, a hacer operativos para detener vehículos o taxis y revisarlos, a subir a los ómnibus en horas de la noche y en barrios complicados para detectar delincuentes. Entonces, yo soy muy partidario de ese tipo de acciones preventivas.
Yo confieso que las declaraciones de Borrelli capaz que pueden llamar la atención, ¿no? Capaz que tienen un tono como de mano dura. En el fondo a mí no me llama mucho la atención, y es más, yo creo que en determinadas circunstancias, digamos, cuando la alarma social con el tema del delito sube, es normal que la policía también intensifique sus controles y trate de proteger un poco mejor a la ciudadanía. Yo creo que no deberíamos caer en la tentación de decir, ah, Borrelli es una especie de energúmeno, ¿no?, que nos quiere hacer racias y todo lo demás.
Bueno, no se está diciendo eso.
Que, por suerte, claro, que no es el tono que ha tomado acá la discusión, todo lo contrario. Yo creo que es razonable que la policía vaya graduando en función también de la situación objetiva del número de delitos y de la intensidad de los delitos, y en función de la alarma social que estos delitos provocan, que vaya graduando también su política para enfrentar.
Sí, Borrelli,
dentro de la ley, obviamente.
Borrelli recalca la intención de estos operativos de los que habla, preventivos, ¿verdad? Operativos preventivos, evitar los delitos antes que se cometan, porque luego que se cometen hay una víctima, un trauma. Si con estos operativos prevenimos los delitos, la gente honesta se sentirá más segura y no se ofenderá si tiene que molestarse para mostrar sus documentos.
Yo creo que las declaraciones del ministro Borrelli son correctas. Creo que se encarga de equilibrar razonablemente dos valores que tiene la sociedad, que son la libertad y la seguridad. Por eso la insistencia, y lo dice en el reportaje más de una vez, de insistencia en el acatamiento de la ley y en la utilización de instrumentos que otorga la ley. Yo lo que quiero subrayar particularmente es la mención que el ministro hace a la legítima defensa.
Sí, ese es uno de los puntos más delicados que tiene la entrevista.
Es lo más delicado, ¿no? Porque digamos, la legítima defensa lo que plantea,
se refiere a la capacidad que tienen los policías de usar sus armas.
Sí,
enfrentándose a los delincuentes.
Leamos textualmente. El policía no puede tirar porque sí. Tiene que tirar cuando el delincuente lo ataca. Le comprende la legítima defensa. No tiene legalmente ninguna prerrogativa especial. Y ahí es donde la agrega, a mi juicio debería tenerla. Debería tener alguna prerrogativa especial. Hay que estudiarlo legalmente. Tampoco se puede hacer gatillo fácil. Pero sí una presencia policial disuasiva, y necesitamos otro contexto legal, siempre dice dentro del artículo 26 del Código Penal, pero darle más potestades al policía.
Porque ¿qué es lo que dice el artículo 26 del Código Penal? Establece tres requisitos para la existencia de la legítima defensa, que es una agresión ilegítima, la necesidad de que el medio utilizado para repelerla sea proporcionado a esa agresión, y una falta de provocación de el que se defiende. Esos tres requisitos también, digamos, se le aplican al policía. Quiere decir que el policía no puede tomar ningún tipo de actitud si no se concurren estos tres requisitos. Lo que dice Borrelli es buscar presunciones como la de, dice él, la del hogar, cuando, digamos, hay terceros que ingresan a un hogar. Entonces allí la ley establece una ficción donde se presumen estos tres requisitos. Es decir, se presume que hay una agresión ilegítima a quien ingresa sin permiso de su propietario, se presume que hay un medio a emplear que, como no lo sabe el dueño de casa, puede utilizar, en fin, algún otro, se presume que no hay una provocación del dueño de su casa. El tema es delicado porque en nuestra sociedad se debatió este tema no hace mucho cuando la Ley de Seguridad Ciudadana y se incorporó al Código Penal, lejos de la posibilidad de crear presunciones en favor del policía, se penalizó lo que en aquel momento se llamaba el gatillo fácil. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico tiene una norma aplicada recientemente que se agregó al Código Penal, por el cual se establece un agravante especial cuando quien comete un homicidio es un policía en acto de servicio, etcétera, y no concurre en esta situación. Probablemente también influenciado por todo lo que pasó en algún episodio en el exterior y algún episodio a nivel nacional. Es un tema delicado porque aquí hay dos valores en juego, la libertad y la seguridad. Sí. Como siempre, corremos las normas, en su intención pueden ser muy buenas, tenemos que analizar muy bien en qué condiciones se aplican, porque en el momento que un policía está custodiando un banco e ingresan sospechosos, puede suceder,
pueden suceder cosas especiales. Pero comparto que es un tema que debe analizarse y que en la capacitación de la policía estará la posibilidad de ir incrementando estos instrumentos que la policía tiene.
Yo no estoy para nada seguro que una, digamos, incapacidad, una limitación del accionar de la policía sea el conjunto de restricciones que tienen para el uso de sus armas. Quizá, si me convencieran de que esas restricciones están efectivamente inmovilizando y propiciando la comisión de algunos delitos, yo podría pensar que Borrelli allí, bueno, tiene razón. De todos modos, yo quiero meter un matiz con respecto al tono, dado que generó un apoyo bastante generalizado. Y entiendo que el ministro no está promoviendo una actitud represiva contra la sociedad. De todos modos, yo quiero advertir que en general este tipo de medidas son irritativas y generan irritación. Y me gustaría... Me refiero a cuando él anuncia que la policía podría perfectamente ponerse a hacer operativos preventivos del tipo de parar ciudadanos por la calle, pedirles la cédula, o parar vehículos o viajar adentro de ómnibus. Hecho así, en general, creo que no tiene nada de malo. Me gustaría que la policía lo hiciera, más que el ministro lo estuviera declarando. Que lo hiciera más que mostrarnos en pantallas de televisión el otro día un despliegue policial en Carrasco, que me pareció, por cierto, totalmente desproporcionado. Me gustaría que lo hiciera con la debida prudencia, asociado pura y exclusivamente a la prevención del delito.
Sí, puntual, dice, tenemos que elegir bien a los oficiales que van a estar al frente de estos planes para que sepan distinguir a la población.
Porque una cosa es agarrar a cualquier barrita de muchachos que están en un fin de semana por la calle tomándose un vinito en un tetrabric, o fumándose un porrito, porque te digo que barritas esas vas a encontrar por muchas partes y en muchos lados, y decir, todos estos son una manga de delincuentes o potenciales delincuentes y hay que llevárselos a la cárcel. Este tipo de medidas sí se generalizan, no digo que tampoco pueda ocurrir ocasionalmente que si la policía se acerque a una barra de estas y sospeche que quizá, bueno, puedan estar vinculados a algún delito cometido o por cometer, creo que no sería buena cosa que la ciudadanía o una parte de la ciudadanía empezar a ver a la policía como un represor más o menos ilimitado.
Porque fíjate vos, una de las cosas positivas que ha pasado, creo, en los últimos 10 o 15 años, no sé desde cuándo arranca, capaz que desde el Ministerio de Hierro López para adelante, o Ramírez, Hierro López, después Stirling, es que en realidad creo que se ha ido tejiendo nuevamente un vínculo entre la ciudadanía y la policía. Ya no hay tanto como hace 15 años atrás una sensación de repudio, de rechazo, ¿no? O de temor hacia la policía. Entonces yo creo que es un valor a cuidar también, ¿no? Ese acercamiento entre la policía y la ciudadanía debería ser preservado.
10 y 21 minutos.